Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Bienvenidos a Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, en el que todos los sábados hablamos de los temas más importantes de la semana que está terminando hoy. Hoy vamos a dar un paseo por la calle de los anti-cuarentennials. Luego nos vamos a detener en la vuelta a las clases. Vamos a ver a qué clases. Y en la segunda parte del programa nos vamos a ir al norte del país. Estamos acá con Mario Santucho. Yo soy Jimena Tordini, del colectivo de la revista Crisis. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Hola Jimé, ¿todo bien? Quería mandarle un enorme saludo a nuestra productora Valeria Presa y esperar que se recupere pronto.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
La primera noticia destacada de esta semana tiene que ver con la oposición. El lunes 17 de agosto tuvo lugar una movilización muy importante en diferentes puntos del país, con centro en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente la marcha, la convocatoria violó las normas del aislamiento social que desde hace varios meses venimos tratando de mantener para evitar que la pandemia se siga expandiendo, pero bueno, ocurrió. La medida también sacudió el escenario político en varios sentidos porque fue la más masiva desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, la más masiva en la calle, ¿no? Una breve cronología hacíamos en estos días de las marchas que tuvieron lugar en el momento, bueno, que nos parece que puede ser interesante para empezar esta conversación. La primera serie de protestas contra el gobierno tuvo que ver con el llamado El Campo y comenzó apenas una semana después de que asumió Alberto Fernández la presidencia, el 18 de diciembre del año pasado, parece otra época lo que pasó el año pasado. Los ruralistas salieron a las rutas a modo de advertencia. No hubo, fue un poco escuálida esa convocatoria. Tres meses más tarde, en marzo, las entidades agrarias convocaron a un paro agrario, precisamente de 4 días, en contra del nuevo esquema de retenciones que había propuesto el gobierno, pero tampoco los tractores tuvieron marcha suficiente. La primera manifestación importante no tuvo que ver con el campo, sino con la supuesta amenaza de una salida de presas y presos de la cárcel al comienzo de la cuarentena. Esa fue una protesta muy fuerte, fue un cacerolazo el 30 de abril, que, bueno, como decía antes, no es que fue una movilización en la calle, pero fue una protesta que se hizo sentir. Y, bueno, la pólvora finalmente sí se encendió el 20 de junio, el Día de la Bandera, esta vez en rechazo al anuncio de la estatización, expropiación de Vicentín. Y frente a esa protesta, el gobierno retrocedió.
Sí, a partir de aquí, Jimmy, comienza una segunda serie de protestas, diría yo, en esta breve y apurada cronología para tratar de entender cómo llegamos hasta acá y cuál es la fuerza, ¿no?, de esta protesta, de este tipo de protestas tan fuertes, ¿no?, contra el gobierno que está tratando de gestionar una pandemia complicada, digamos. La segunda serie de protestas ya no tienen que ver tanto con el campo, ¿no?, y empiezan a tener más que ver con cómo enfrentar la cuarentena. Como vos decías, estuvo el cacerolazo del 30 de abril, que fue el primer aviso en ese sentido. Pero yo diría que estos sectores, envalentonados con el resultado del 20J, ¿no?, el 20 de junio, lo que comentabas antes, que tuvo su fuerza en la cuestión de Vicentín, los estrategas que organizan estas movilizaciones eligieron el próximo día patrio, que fue el 9 de julio, ¿no?
Les va la patria.
Ahí, exactamente. Están buscando fechas patrias permanentemente para sus contagiosas demostraciones de fuerza. Sin embargo, ese 9 de julio la asistencia fue menguante. Y en ese momento, desde el gobierno, que estaba empoderado por los aciertos en la gestión de la pandemia, minimizaron el golpe, ¿no? Dijeron, esto empieza a decaer. Sin embargo, ahí llegamos a este lunes pasado, que el 17 de agosto, otra vez, en este caso el día de San Martín, en el cual la protesta alcanzó su pico de intensidad de toda esta serie, ¿no? Y fue realmente fuerte. Las interpretaciones fueron múltiples, creo yo, de por qué fue tan fuerte y cuál fue la demanda específica. y eso tiene que ver con que el sentido no es del todo claro, ¿no? De qué es lo que se está expresando ahí. Hay quienes dicen que, bueno, en este caso volvió a ser tan potente porque la reforma de la justicia, el proyecto presentado por el gobierno y que se está discutiendo por estos días en el Congreso, funcionó como aglutinador del descontento. Una serie de demandas y de planteos diferentes, bueno, terminaron aglutinados en torno a esta reforma de justicia. Otra gente señala que hay algo más profundo y que tiene que ver con una frustración acumulada, ¿no? Fundamentalmente en el sectores de clase media, que se sienten que cada vez está peor y que pasan los gobiernos de diferentes signos y que ninguno soluciona los problemas. Entonces, esa otra explicación es un poco más profunda y llevaría a otro tipo de análisis, digamos, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, lo cierto es que el impacto se dejó sentir en el oficialismo esta vez, no como la anterior, que más bien sintieron que no era tan importante la protesta, pero los principales dirigentes del oficialismo advirtieron que no van a tomar en cuenta el mensaje, ¿no? Primero Alberto Fernández, el presidente, el día después dijo, no nos van a doblegar los que gritan, y después el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más irónico, con esta idea que tiró, que es que más que una marcha fue un aluvión psiquiátrico. De todas maneras, lo que nosotros queremos es tratar de centrar el análisis, ¿no? Hoy en qué significa este movimiento de protesta para la oposición, ¿no? En qué sentido, cómo va a influir en la reorganización de Cambiemos luego de la derrota electoral que tuvo, que los eyectó del gobierno nacional y que las sensaciones que estaban en crisis, un poco groguis, con discusiones internas fuertes. La pregunta es cómo este tipo de movilizaciones de la oposición que desbordan a Cambiemos, pero que cómo influyen ahí, qué va a pasar. Entonces le pedimos a Rosendo Groboco Patel, que es un joven dirigente del PRO, que fue lugarteniente y que sigue siendo lugarteniente de Marcos Peña, una especie de discípulo, tiene 26 años, él fue secretario en la jefatura de gabinete durante los 4 años de gobierno de macrismo, que le pedimos que nos cuente cuál es su reflexión sobre la marcha.
Creo que de la marcha del lunes se pueden hacer varias lecturas, ¿no? Por un lado, creo que es la expresión clara de una parte de la sociedad relevante, de cansancio con el aislamiento, con el confinamiento, con la cuarentena, y sobre todo de cansancio con el uso político de la misma. Creo que este enojo también se cristaliza en la agregación de una serie de atropellos a instituciones que las personas que se movilizan entienden, como el avance contra la justicia de Alberto Fernández, el tema de Vicentín. Creo que esta marcha, también por otro lado, es una marcha muy distinta al pasado, como un primer punto. Creo que las marchas del 2013 o antes eran marchas con un tono de mayor reacción anti-kirchnerista, y creo que después del gobierno de Cambiemos, 2015-2019, y después de la campaña de Juntos por el Cambio 2019, la segunda, estoy hablando de la campaña para las elecciones generales, la marcha en Sí Se Puede, es por lo menos la cristalización de un sujeto político, ¿no? Es la representación de un votante en su mayoría identificado con Juntos por el Cambio. Claramente en la marcha no hay solo votantes Juntos por el Cambio, hay también otras expresiones de otras minorías intensas. Creo que por otro lado la marcha sí lo que hace es interpelar a Cambiemos e interpela a la vocación o a la voluntad de Cambiemos de representar. En un contexto donde Juntos por el Cambio se está reorganizando, es sorprendente la unidad que ha logrado el espacio y obviamente con diferencias naturales que emergen con mayor claridad después de mucho tiempo de un liderazgo ordenador como era el liderazgo de Macri y también el ordenamiento del verticalismo que da una presidencia, digamos, la moderación del poder. Creo que el desafío de Juntos por el Cambio hoy es para volver al poder, ¿no? Es el de tener esta vocación de ser mayoría. No representar a facciones, sino representar a mayorías. Agregar. Diría que es la manera de volver al gobierno nacional, con foco es posible, y tiene que ver con esto de representar a la gente que marcha, que hay un universo de gente que marcha, representar a gente que no marcha, representar a gente de distintas extracciones. Y creo que claramente sí lo que también involucra este proceso es un análisis de errores, de mejoras, y un proceso de diagnóstico claro de lo que se hizo como gobierno. Esa es mi sensación.
Entender el efecto político de esta serie de acontecimientos y sobre todo de la protesta del 17 de agosto también nos lleva a tratar de entender qué división existe, si existe una división en el seno de la oposición o diferencias en la oposición sobre qué hacer frente al gobierno de Alberto Fernández. De un lado están, vemos los que apuestan por la gobernabilidad, ya sea porque tienen responsabilidad de gestión o bien porque su análisis lo lleva a fortalecer posiciones más centristas, podríamos decir, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal son las principales referencias de este sector del PRO, de esta facción del PRO. Martín Lustó y el mendocino Alfredo Cornejo por el radicalismo también están en esa parte del armado. La marcha del 17 de agosto a estos sectores los deja un poco en un lugar incómodo. También vemos que Elisa Carrió, para sorpresa de muchos, parece haberse moderado luego de la última movilización, acercándose a esta línea, con un argumento que es, bueno, si cae Alberto Fernández, viene Cristina y todo puede ser peor.
Carrió es increíble, ¿no? El tipo de razonamiento un poco imprevisible normalmente.
Del otro lado, dentro de la interna de la oposición, están quienes buscan impedir que el gobierno de Fernández se estabilice, ¿no? Y proponen se oponen con más frontalidad a cualquier iniciativa del oficialismo, sea del tema que sea. Mauricio Macri, desde su exilio en Francia, expresa esta posición, así como también, bueno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Más que exilio, vacaciones.
¿Sí? Bueno, exilio vacacional. Por el radicalismo reapareció Ernesto Sanz, con declaraciones también destituyentes directamente, y lo tenemos también a Luis Brandoni agitando a las masas en la calle. Este segundo sector, es el que aparece claramente favorecido por el activismo callejero, ¿no? Patricia Bullrich fue quien mejor definió la estrategia a seguir de este grupo, que fue algo así como: ahora hay que recostarse sobre el núcleo duro de la derecha para consolidar la propia identidad que quedó un poco abollada, ¿no? Y como, bueno, ya habrá tiempo después para ver cómo desde ahí se ganan las elecciones. Así las cosas, un fantasma recorre la coyuntura y es una pregunta que nos venimos haciendo, que es si será que el PRO se va a bolsonizar para tratar de representar a este sujeto cada vez más radicalizado que vimos salir a la calle con fuerza el lunes pasado. Le hicimos esta pregunta a uno de los creadores de la criatura, al consultor Jaime Durán Barba, y nos respondió lo siguiente.
En el PRO siempre convivieron distintos sectores con mentalidad distinta. La posibilidad de que se bolsonarice la creo nula, porque la inmensa mayoría son personas con una mentalidad más bien liberal, lejana de esa extrema derecha que ha existido siempre en Argentina y que nunca tuvo mayor importancia. Me refiero a la extrema derecha de Alzogaray y de otros personajes de ese estilo. El PRO tiene otro espacio y hay personas que van a mantener el mensaje de fondo que siempre tuvo, que es muy moderno.
Bueno, más allá de la historia, digamos, si quiere, del recorrido y de los credos liberales del macrismo, lo que a mí me parece interesante es analizar ahora cuál es la dinámica de la oposición, ¿no? Y qué nos puede esperar en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo creo que hay algo similar en la dinámica que estamos viendo a la que se vivió en 2016, aunque por entonces, digamos, el peronismo estaba en la oposición, ¿no? Estaba, si te dijera, los lados cambiados. Pero hay una dinámica similar. Porque en ese momento, en el primer año de gobierno del macrismo, había un sector también de la oposición, en ese caso el peronismo, que ejercía una oposición frontal al gobierno, ¿no? Y estaban liderados en ese momento por la expresidenta, y el mejor vocero de ese sector era Axel Kicillof, ¿no? Por otro lado, estaba el espacio que se llevó a conocer con esos giros de genialidad como los dadores voluntarios de gobernabilidad, ¿no? No sé si se acuerdan que estaban en esa facción, militaban Sergio Massa y sobre todo también los gobernadores. También había un senador que en ese momento era muy importante en el oficialismo y después pasó a ser parte de Cambiemos, ¿no? Que también era uno de los más, con una vocación muy fuerte de estabilizar al gobierno del macrismo y de generar ese centro, que es hoy de vuelta el debate que aparece en la oposición actual, que sería Cambiemos. Ese debate de los dos primeros años de gobierno del macrismo en la oposición, en ese momento que era el peronismo, se saldó cuando en el 2017 Cristina Kirchner le dio una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires a Florencio Randazzo, ¿no? y sepultó completamente las pretensiones de ese sector más centrista, digamos, ¿no? Y yo creo que me parece interesante tener esta analogía porque es lo que va a suceder el año que viene, ¿no? En Cambiemos, cuando sean las elecciones de medio término y las elecciones resuelvan cuál de las dos tendencias logrará la hegemonía. Salvo que eviten ese encontronazo, lo cual sería, digamos, una anomalía, el año que viene debería saldarse entre, sobre todo el sector que comanda, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, que sería el jefe de gobierno, y Macri. No sé si van a poder evitar, buscarán la forma, pero en principio van a tener que resolver esa disputa. Más allá de esa analogía que tiene el formato político, que tiene el formato del sistema político, las diferencias entre ese momento y hoy, de todas maneras, son muchísimas mayores, ¿no? Simplemente quise hacer una analogía, pero creo que las diferencias son muy grandes. Una de las más importantes, creo yo, es que por aquel entonces los grandes medios de comunicación, básicamente Clarín, La Nación y los más influyentes, incluso Infobae, no solo eran confesos oficialistas, sino que desfenestraban, prácticamente tratando de sacar del juego a quienes se oponían con virulencia, exigiendo cárcel y castigo, incluso ni olvido ni perdón.
O encarcelando directamente gente, como pasó con Milagros Sala, ¿no?
Exactamente. Hoy, por el contrario, esos grandes medios de comunicación se han convertido casi en panfletos partisanos, ¿no? En órganos partisanos, y convocan a la población a las barricadas, poco menos. Esa es una diferencia importante, ¿no? Sin embargo, hay como tres cosas que yo creo que no vamos a tener tiempo de analizar ahora, y que serían materia de los próximos conflictos, pero que son importantes y que estaría bueno solo mencionar, ¿no? Lo primero es que hay una nueva composición, creo yo, de un sujeto reaccionario que no conocíamos en Argentina hasta ahora y que no se explica solamente por Cambiemos, ¿no? Porque lo desborda. E incluso, creo yo, desborda también a los grandes medios de comunicación, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de esos dos actores fundamentales que son los que aparecen en la superficie y los que intentan representar tanto los medios de comunicación como la fuerza política opositora a esa especie de sujeto de nueva subjetividad que, de todas maneras, la sensación es que se empieza a autoexpresar, digamos, ¿no? Sobre todo a través de las redes, también a través de la calle, y que por eso también hace que su serie de demandas sean muy fragmentadas, sean múltiples, muchas veces aparecen muy irracionales, un poco, ¿cómo se puede decir?, un poco
ridiculizantes.
Exactamente, pero que es, la verdad que habría que tratar de comprenderlo, ¿no? Porque no se explica ni por una convocatoria partidaria a la calle, aunque también muchos de los principales referentes opositores convocaron a las marchas, pero no se explica solo por eso, me parece que se ven más bien arrastrados, aunque tampoco podemos decir que se trate de una manifestación espontánea, ¿no? Hay formas de organización y formas de agregación que me parece que hay que tratar de entender, por lo menos. Hay un segundo punto que me parece muy importante dejar marcado, que es que hay una nueva convocatoria para el próximo miércoles 26 de agosto frente al Congreso, cuando se trate en el Senado la reforma de la justicia, ¿no? Veremos si ahí este movimiento opositor sigue ganando vitalidad o se desinfla esta nueva visión. Y lo último es una especie de chimento que dicen que tiene que ver con la oposición y que dicen que Marcos Peña está reapareciendo con una consigna que unificaría a todos los sectores de la oposición y que sería, vamos a volver en ese caso, o sea que sería volver a ganar sea como sea.
Que de nuestra chacarera, olor y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Color de sol descartado sobre la calle de tierra, con olor acamparado a un rocío de estrellas. Tiene la chacarera color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Color de guitarra letra rarada sobre una niña que adora para alumbrar la palabra en la urdimbre de la copla. Color de paleta tiana, de pintores de la vida, de leyendas pinotalcas y de datos escondidas. Color de rancho tapera, de rastro que no regresa, como el río va buscando el canto de la sirena. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino.
El segundo tema relevante de esta semana tiene que ver con la educación y también, según ocurrió ayer a última hora, con la tecnología y la conexión de todos nosotros a Internet. Desde el 10 de agosto, las clases en los niveles primario y secundario comenzaron a volver. Hoy usamos mucho la palabra volver en algunos lugares del país. Así, bueno, pasó en Formosa, en Catamarca, también en San Juan, aunque en San Juan ayer, también a última hora, el gobernador anunció la vuelta a la fase 1, así que las clases entendemos que quedarían nuevamente suspendidas. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, el viernes, lo que había ocurrido es que el viernes pasado, durante la conferencia de prensa quincenal en la que se anuncian los cambios en el aislamiento social preventivo obligatorio, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado la intención de volver a las aulas. Al día siguiente, el sábado, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, anunció por Twitter que hay 6.500 chiques en la jurisdicción que no habían tenido contacto con el sistema educativo público durante los 5 meses de la ASPO. Desde el martes 18 vamos a ir a buscar a esas familias casa por casa, dijo Acuña, con el fin de abrir las escuelas para que funcionen como, comillas, espacios digitales donde usar las computadoras y la conexión a Internet. La propuesta del gobierno era que esa apertura ocurriera a partir del lunes 31 de agosto, el lunes de la semana que empieza esta, no, sino el siguiente. De inmediato, los trabajadores de la educación se opusieron a la propuesta y, bueno, durante la semana vimos una discusión muy acalorada al respecto. Los docentes cuestionaron desde el primer momento esta intención de, ellos dijeron, abrir cibers, básicamente porque consideran que no están dadas las condiciones sanitarias para que ir a las aulas no sea una antesala de ir al hospital, tanto para alumnos como para maestras, maestros y otras personas que trabajan en el sistema educativo. Ayer a la tarde, en una reunión con los sindicatos, el gobierno de la ciudad confirmó que la decisión está tomada, que esa apertura va a ocurrir a pesar de la oposición de algunos de los gremios allí presentes como UTE, ADEMIS y ADEF. Y también que estos espacios van a estar abiertos para todos, no solo para quienes habían perdido el contacto como fue el anuncio inicial. Restaría entonces la aprobación de los protocolos sanitarios por parte de las autoridades nacionales.
Una cosita, Jimé, con esto, que este es uno de los temas que motivó, entre otros, aparecer de la discusión política, la renuncia, ¿no?, de Adriana Buirós, porque aparecería el ministro de la Educación Nacional, Nicolás Trotta, apoyando, en cierto modo, acompañando esta apertura de las escuelas por parte del gobierno nacional.
Exactamente, la viceministra Buirós renunció en uno de los días de la semana pasada también. Sin embargo, bueno, hasta última hora de la noche de ayer, según sabemos, los trabajadores de INTEC, que es la parte de los trabajadores de la educación que se ocupa de la cuestión tecnológica y son los que más deberían volver a las aulas para que los chicos y chicas puedan usar las computadoras, conectarse a Internet y demás, estaban en una asamblea en que también primaba el rechazo a la decisión del gobierno, algo bastante significativo porque se trata de un grupo que habitualmente no está movilizado, no participa de este tipo de acciones más políticas, podría decir. De hecho, nos comentaron que se la considera una asamblea histórica la que estaba ocurriendo ayer. Las rispideces en torno a la cuestión de la escolaridad en la pandemia igual no se reducen a la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos recién, esto llegó al Ministerio de Educación de la Nación, produjo la renuncia de la viceministra. Y tiene que ver con algo que, bueno, está detrás también del anuncio de ayer del presidente de que la telefonía celular y la conexión a Internet van a ser, fueron declarados servicios públicos, lo que implica, entre otras cosas, que ya no se pueden aumentar las tarifas como si se tratara de cualquier mercancía, y que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a la tecnología, a los dispositivos, a la conexión a Internet, que es una cuestión prepandémica, claro está.
Una observación también ahí, Jimmy, me parece una medida muy importante, ¿no? La de ayer, tomada anoche, muy importante en el sentido de que, bueno, interviene en esto que estamos hablando, es bastante positiva, pero sobre todo también tiene que ver con, volviendo al primer bloque, digamos, del programa, anuncia una agudización de los enfrentamientos entre el gobierno y, sobre todo, un medio de comunicación particular, que es Clarín, que es dueño, además, de Telecom y de buena parte del sistema de conectividad.
Y de FiberTel. Las autoridades nacionales, el Ministerio de Educación, habían anunciado un plan federal de conectividad con el nombre Juan Amanso, con la promesa de repartir 300.000 computadoras antes de fin de año para hacer posible la conectividad y con esto que los chiques accedan a la educación. Pero, evidentemente, la cosa venía muy lenta, por lo menos hasta ayer. Habían pasado las semanas, pasado los meses, la situación no estaba resuelta. El 11 de agosto la organización La Poderosa hizo un planteo muy fuerte al Ministerio de Educación de la Nación sobre la situación irresuelta de los chicos en los barrios populares del país, sin clases, sin conectividad, sin luz, la mayoría de las veces. Frente a ese panorama, La Poderosa optó por la autoorganización y armó la campaña hashtag contagia conectividad. Hablamos con Nelson Santa Cruz, vecino de la Villa 2124, integrante de La Poderosa, sobre esta iniciativa y sobre la propuesta del gobierno de la ciudad de volver al colegio, y nos dijo esto.
Contagia conectividad es una propuesta que nació desde el corazón de nuestros barrios, nuestras villas, de todo el país, y es importante siempre aclarar que la conectividad entendemos que no lo es todo para el aprendizaje de los pibes, pero sí en este contexto es un derecho y una herramienta fundamental para estudiar. Desde ese lugar nos plantamos y empezamos a visibilizar esta problemática desde nuestro medio de comunicación, La Garganta Poderosa, y también presentamos un proyecto ante el Ministerio de Educación de la Nación para gritar esta realidad, enfocándonos inicialmente en 100 salas como nodos digitales, de los cuales ya 6 tienen avances importantes. Caminan el territorio como salas digitales que se van equipando de a poco, y seremos los vecinos quienes coordinemos estos espacios, acompañando como promotores educativos a todos los jóvenes que necesiten este lugar, ¿no? Insistimos, no se trata solamente del Wi-Fi, sino formar para el uso de ciertas aplicaciones, dar apoyo escolar, dar seguridad a tantas y tantos que no pueden cargar el celular con crédito, o que tengan cortes constantes de luz, como es mi caso en la Villa 2124, que en una semana hemos llegado a tener hasta 33 cortes. Es un desafío largo, que es comunitario y que ya está caminando gracias a la solidaridad de la gente y diferentes artistas que a través del hashtag Contagia Conectividad están donando ya La Poderosa. Respecto a la iniciativa del gobierno de la ciudad de que los chicos y las chicas de los barrios vuelvan a las escuelas, nos oponemos firmemente. No hay ejemplos en ciudades grandes del mundo que hayan tenido éxito la vuelta a las clases, y más cuando ya sabemos las condiciones en que se encuentran nuestras escuelas villeras, y también entendiendo que vivimos en condiciones de hacinamiento, donde ese niño, esa niña va a volver a casa y estar con sus abuelos en habitaciones de 4x4, y es absolutamente irresponsable e incluso cínico proponer que regresemos a las aulas como si eso solucionase todos los problemas que tenemos para poder completar nuestra escolaridad.
Bueno, clarísimo Nelson Santa Cruz, compañero de La Poderosa, mostrando las cosas que la pandemia puso en carne viva, ¿no? Hemos venido hablando de varios de estos ejes. El tema de la educación saltó, como venimos diciendo esta semana. Y quería referirme, como para terminar, para cerrar esta cuestión, a un artículo que publicamos en la página web de la revista Crisis esta semana, en conjunto con UNIPE, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Y se trata de un artículo que escribió el periodista Diego Rosenberg, ¿no?, titulado Volver a las clases sociales. Allí, lo que me parecía interesante era que plantea una película bastante más larga, ¿no?, que la de los últimos 5 meses, y nos permite inscribir esta emergencia que puso patas para arriba, digamos, también al sistema educativo, pero en una secuencia más larga, ¿no? Ahí Diego Rosenberg cuenta, por ejemplo, que la gestión de Filmus como ministro de Educación allá durante la presidencia de Néstor Kirchner cuando el país intentaba salir, ¿no?, de la debacle económica de comienzos de siglo, Filmus y el Ministerio implementó un plan de becas muy importante para que los adolescentes y las adolescentes volvieran al secundario en ese momento. Bueno, el plan no fue muy efectivo porque fue muy difícil implementarlo, entre otras cosas porque las pibas y los pibes en ese momento necesitaban laburar. Uh-huh. Entonces, Diego, lo que muestra Rosenberg en este artículo es el esfuerzo que se hizo durante los últimos 20 años, desde ese momento hasta ahora, para reducir la deserción en el sistema educativo, ¿no? Que había pasado, que pasó, logró pasar desde el 76%, no, o sea, el 76%
adentro,
o sea, en este caso un 24% de deserción, a casi el 90% de inclusión educativa, ¿no?
En 20 años.
En 20 años, 14%, y quedaba todavía un 10% afuera. Bueno, el riesgo ahora es que este cortocircuito que se generó y que está motivando la salida, ¿no?, de bastante gente, bastante chicos y chicas del sistema educativo, vuelva a los valores del principio del siglo, o sea, a un 20 y algo más de porcentaje de los pibes y las pibas fuera del sistema educativo. En ese sentido, me parece interesante ponerlo en esta dimensión, porque es lo que hace que esta medida de apuro, de urgencia, buscando elementos para cambiar la agenda, sea tildada por buena parte de la comunidad educativa, digo, la iniciativa del gobierno de la ciudad de salir a buscar a los chicos que se están quedando afuera, se tildó de oportunista, ¿no?, de una salida rápida que no piensa la complejidad del problema, que es un problema que no es solo económico también, eso hay que decirlo, no es solo los chicos se están desconectando y las chicas por un problema económico, sino que también hay una cuestión de subjetiva, ¿no?, que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con las dificultades de la conectividad, pero también con las complejidades de una vida en una sociedad en crisis.
Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío.
Radio Nacional. Soy de la provincia del Chaco.
Para todos y todas los argentinos.
La Beatriz de San Juan.
Roberto de Coche.
La Radio Pública
Argentina.
Yo vivo en San Rafael.
De Santa Rosa Lapa.
La Radio Pública tiene.
La Radio Pública tiene.
La Radio Provincia.
País.
100 años. Emoción y día. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Elizabeth Bernassi, La Negra Pop, Pop Radio.
Michel Belló y Ron Peterson viajaron el sábado al Aeropuerto Internacional de Cleveland en Hopkins para prometer su amor frente a familiares, amigos y viajeros frecuentes. Qué lindo cuando uno ve gente en el mundo que se puede dedicar a la pavada, a la bobera, a la estupidez, al no tener problemas. La superficialidad aparece cuando uno no tiene que resolver con urgencia las cosas básicas del mundo, o de tu mundo, ¿no? Obviamente, de eso estamos hablando. Pero bueno, gente todavía existe que se casó en la cinta de equipaje del aeropuerto. Puerto, tonteras en el mundo.
Pero qué gana casarse ahí incómodo.
Para no caminar.
Faltan 5 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 33 minutos.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleca.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis número 4. Agosto de 1973. Francisco Paco Urondo conversa con María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y René Aidar, los únicos 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, en la que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas 16 militantes de distintas organizaciones políticas. María Antonia Berger relata así las horas previas al fusilamiento masivo.
Thank you.
Nosotros le preguntábamos a un suboficial qué pasaba y él nos hacía la seña con el dedo como que iban a tirar. Entonces lo que supusimos era que iban a hacer un simulacro de fusilamiento. Dijimos, bueno, ahora en cualquier momento van a tirar tiros. Incluso nos decíamos, cualquier cosa, nos ponemos cuerpo a cuerpo a tierra y no nos asustemos. Ellos incluso sacaron los candados. Lo que yo creo es que los abrieron pensando que por ahí nosotros intentábamos escaparnos de nuevo. Pudo ser un intento para que nos rebeláramos porque aquella noche nos verduguearon como locos. Y vuelve a pasar el mismo suboficial y le volvemos a preguntar qué pasa. Y nos sigue haciendo esa señal y se oye que cargan y descargan las armas y después no pasa nada.
Francisco Paco Urondo nació en Santa Fe en 1930. Fue periodista, poeta y militante revolucionario. Los testimonios recogidos en esta entrevista fueron publicados luego en el libro La Patria Fusilada. Urondo murió en Mendoza en 1976, asesinado por la dictadura cívico-militar.
Mi nombre es Clarisa Laplace y soy la sobrina de Clarisa Laplace.
Yo toda la vida escuché hablar de mi tía. Para mí esas historias de guerrilleros y guerrilleras eran como cuentos de aventura, no parecían real. Creo que tiene mucho que ver con que gran parte de mi infancia y adolescencia viví en Estados Unidos y era como que todo ese relato era muy ajeno, era como una leyenda, más que cualquier otra cosa. Pero cuando volví a Argentina hace unos años, todo empezó a cobrar otro sentido. Además, apenas llegué fue el aniversario de 40 años de la masacre y con toda mi familia fuimos a Preleu. Y ahí conocí a un montón de sus compañeros que habían militado con ella, que me contaban historias súper fuertes, que me abrazaban como si yo fuese ella. Y de repente fue de ser algo ajeno a ser algo propio, como súper visceral. Imagínate que tengo el mismo nombre y además me parezco, o por lo menos eso es lo que dicen. Y de repente fue como que este personaje, esta tía guerrillera, empezó a cobrar otro rol en mi vida. Y cuando ya pensaba que la tenía calada, me llega un mensaje de un exnovio de ella, de sus épocas pre-ERP, y me dice que tenía algo para darme. Entonces yo me encuentro con él y me regala un montón de cartas que Clarisa le había escrito cuando ella tenía alrededor de 18 años. Y fue re loco porque pude ver su letra y pude ver su angustia y sus ataques de celos y sus inseguridades y sus chistes. Fue como que finalmente la pude ver a ella, real. No me lo contaron, yo la leí y caí finalmente en cuenta de que era una pendeja, igual que yo. Y fue así que mi tía fue de ser un personaje fantástico de cuentos, a una heroína, como bien dicen, de los que fueron fusilados en Preleu, a finalmente ser una persona. Y lo que sentí por ella fue muchísima ternura. Cuando se asoma esta fecha, a veces no sé muy bien qué decir. Ni siquiera me animo a terminar de ver las cartas porque es lo único que realmente me queda de ella. O sea, nunca la conocí, aunque ahora me gusta pensar que sí. Un poquito sí.
Condenado a muerte con su cuaderno, esperando algo que lo salve del suplicio eterno. Un golpe de suerte, un instante tierno, un gesto de los tuyos borraría el infierno. No sé si soy cada vez más yo, cada vez más otro. Me desmayo porque no me hallo en mi rostro. Todo está negro alrededor y no me reconozco. Cuando me vaya quiero ser abono. Las intuiciones más leales me llegan lento. Habitan en profundidades que yo no frecuento. Será que nos comimos el cuento. Sé que todo son imagen y no queda nada dentro. Al margen de lo que cuento, sigo en la vorágine de una ciudad sin sentimiento. Fósil en movimiento, frágiles sin aliento. Dócil al sufrimiento, mártir de pavimento. Por la pluma. Chico claro, ojeras negras, toma luz de luna. Ando toda la bruma. Chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna. Cuando solo abruma,
chico con ojeras negras, toma luz de luna. Cuando echó la bruma,
chico con ojeras blancas, toma luz de luna. Camino con el ego torcido, ni bien ni mal, agradecido. Y no te creas todo lo que escribo, a veces solo es una charla que tengo conmigo y después me olvido. Quisiera no hablar tanto, sobrevivir, quisiera tener más.
Se cumplen 48 años de la masacre de Trelew. La nota a la que hacíamos referencia en nuestro rescate emotivo se puede leer en nuestra página revistacrisis.com.ar, y también le mandamos un abrazo a nuestra compañera Clarisa Leaplaz, que escuchábamos, la escuchábamos en el rescate, y además es realizadora de nuestras producciones audiovisuales. El norte del país está atravesando una situación cada día más complicada en lo que a la pandemia de COVID-19 se refiere. La provincia de Jujuy pasó de 667 personas enfermas el 17 de julio a 5.000 un mes después. Su sistema de salud pública está en el límite. Especialmente grave es la situación en el Ingenio Ledesma, donde hay más de 340 trabajadores contagiados y 12 que fallecieron. En el Chaco la situación es muy, muy grave. Hay menos enfermos que en Jujuy, pero la tasa de letalidad es la más alta del país. El 4% de quienes enferman mueren, mientras aquí en la ciudad le ocurre eso al 2,26%. 6% de quienes se enferman. Hay una diferencia muy grande en la letalidad en la provincia del Chaco. En Tucumán, la pandemia todavía no escaló a los niveles de las provincias que mencionaba antes, Jujuy y Chaco, pero esta fue la peor semana en cuanto a la cantidad de casos. La mayoría de los contagios se registran en la zona metropolitana. Y bueno, para conocer un poco cómo está enfrentando esta realidad la provincia, vamos a hablar con el intendente de Tafí Viejo. Es una ciudad que está ubicada a 11 kilómetros de la capital provincial. Estamos en comunicación con Javier Noguera, que además es presidente de la Federación Argentina de Municipios. Buen día, Javier. Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jimena? Buen día, Mario. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar.
Bueno, te queríamos preguntar cómo están afrontando en la provincia la difusión de la propagación del virus y si se espera un crecimiento en los próximos días, cómo está el sistema de salud, que nos contaras desde allá cómo la están pasando.
Así es, efectivamente, como bien lo mencionabas recién, en las últimas dos semanas especialmente ha comenzado a crecer la tasa de contagio. Nosotros teníamos hasta antes de estos supercontagios que se produjeron en el área metropolitana, en muy poquitos casos en la provincia durante mucho tiempo. Hemos tenido solamente casos importados que venían de afuera, sin contagio comunitario, y bueno, esto ya se comenzó a verificar y por supuesto lo vemos con mucha preocupación, porque estamos hablando de un área metropolitana que la más densamente poblada después de la capital federal, en el interior del país. Estamos hablando de que acá en el Gran San Miguel de Tucumán y los municipios y comunas que la conforman, estamos habitando prácticamente el 70% de la población en un espacio reducido, ¿no? En la provincia más chica del país, en el 5% de ese espacio. Así que no hay límite en este momento político, ni sociales, ni culturales, ni laborales. Vivimos en un paño donde claramente los límites son porosos y donde el contagio ha venido creciendo en las últimas dos semanas. De hecho, en este momento Tucumán tiene ya 8.150 casos verificados el día de ayer, y hace poco menos teníamos 80, ¿no? Así que para que ustedes tomen una idea del crecimiento, cómo ha venido generándose en el área metropolitana y en la provincia en general. Sin duda que la provincia de Tucumán, por condiciones históricas ya, tiene un sistema de salud muy sólido, que es el sistema provincial de salud, que está desplegado en todo el territorio. Que por supuesto ha sido también preparado para la pandemia, pero claramente lo que venimos viendo, que se registra no solamente en el país sino también en el mundo, nos tiene muy preocupados por estas horas.
Javier, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho.
¿Qué tal, Mario? Buen día.
Antes de hacerte la próxima pregunta, quería decir dos cosas sobre Javier Noguera, que es el intendente de Tafí Viejo, con el que estamos hablando en este momento, y que es el autor de una famosa frase, el domador de reposeras, ¿no?
Es verdad.
Y además que quería recomendar un perfil que publicamos en la revista Crisis y que está, se puede encontrar en la web también, sobre Javier Noguera. Se llama La Quimera del Intendente y es un poco su historia y su recorrido político, ¿no? Hasta este momento que está como jefe de ahí del gobierno de Tafí Viejo, una ciudad muy linda de Tucumán. Javier, yo te quería preguntar también sobre la cuestión política y económica, ¿no? Porque esta emergencia sanitaria se da de alguna manera en el marco de una crisis complicada, ¿no? Y en las últimas semanas, hemos estado hablando de esto en el programa, asistimos a una agudización de los conflictos políticos, ¿no? A partir de cierta decisión de la oposición de enfrentarse duramente al gobierno nacional. ¿Ustedes cómo están analizando desde el norte el presente del país y cómo ves este futuro inmediato ahora, ¿no?
Bueno, la verdad que uno podría hacer un reproche ético desde el punto de vista de la circunstancia de la pandemia y cómo aprovecha este mal humor que tiene la gente frente a la cuarentena, la oposición política se monta en este mal humor y francamente sale a hacer estas manifestaciones políticas, ¿no? Pero a estas alturas los juicios de valor con respecto a este tipo de conducta me parece que tienen que dejarse de lado, ¿no? Sin duda el fenómeno, digamos, de la pandemia nos ha afectado de manera global y este tipo de manifestaciones de mal humor con respecto a la cuarentena se expresan en todos lados. Lo singular es que acá la derecha argentina, muy especialmente Cambiemos, haya salido incluso a apropiarse de este mal humor y a capitalizarlo políticamente, señalando cuestiones que tienen que ver, digamos, con la puesta en marcha de la política, fundamentalmente, ¿no? Y esto me refiero concretamente a la reforma judicial, que ha sido un planteo político de nuestro espacio en las elecciones pasado, donde hemos propuesto la reforma judicial y en este momento la estamos discutiendo y llevando en marcha. Sin embargo, vemos cómo desde la oposición se utiliza este mal humor anticuarentena para expresar fundamentalmente el rechazo a la reforma judicial sin siquiera discutirla, ¿no? Y mucho más grave que eso, asistimos durante la semana a escenas que son realmente sí reprochables desde el punto de vista de cualquier tipo de conducta, como la del senador Bullrich, que nos demuestra que precisamente en el debate había estado superponiendo una imagen para demostrar interés precisamente en estos temas, ¿no? Ese creo yo, pinta de cuerpo entero la posición de informalidad, de absoluto desinterés por la cosa pública y muy especialmente por el debate profundo de la reforma judicial, que más allá del momento político en el cual se haya planteado, merece mínimamente una discusión en la cual claramente hasta acá la oposición no ha demostrado ningún interés, muy por el contrario. Ha salido simplemente a rechazarla desde una posición antagónica sin ningún tipo de argumento. Pero bueno, me parece a mí que nos vamos a tener que acostumbrar a que las críticas de la oposición sean emotivas, basadas fundamentalmente en animosidades, pero no en razones, y en consecuencia estamos frente a un escenario también que es complejo desde ese punto de vista.
Javier, y pensando en lo que se viene ahora, ¿no? En las próximas semanas, en los próximos meses, no te pido una proyección estratégica del país, pero sí en lo que van a enfrentar ahora, en los próximos momentos, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, ¿no? Que no hay tal, como sabemos, no hay tal dicotomía y de alguna forma la posibilidad de una reconstrucción tiene que ver con ambos espacios, ¿no? ¿Vos qué estás percibiendo, qué te está preocupando y qué estás esperando, digamos, anhelando de lo que viene?
Bueno, nosotros vemos con mucho beneplácito la decisión, bueno, de haber, más que la decisión de hecho concreto, de haberse resuelto la deuda con los acreedores externos, especialmente en estos últimos días, y el avance formal ya sobre la definición de la deuda, que eso en términos práctico nos ordena el horizonte y nos permite proyectar hacia el futuro del desarrollo del país también. Y en ese sentido, las expectativas que nosotros tenemos del interior son, por supuesto, digamos, que se vayan corrigiendo rápidamente las asimetrías que nos separan del centro del desarrollo portuario. Nosotros somos una provincia que estamos a 1.300 kilómetros del puerto, y así también las diferencias de nuestros hijos desde la crianza hasta las posibilidades, digamos, de desarrollo son muy diferentes a las que hoy habita alguien que vive en la pampa húmeda. Claro. Y en consecuencia necesitamos corregir esas asimetrías que llevan ya más de 200 años de profundización y que siguen camino a profundizarse hasta acá. Y eso se corrige con inversión, con infraestructura, con caminos, con trenes, con posibilidad, digamos, de visibilizar también la salida de nuestra región, no solamente hacia el puerto de Buenos Aires, sino también hacia un corredor bioceánico que nos conecta hacia el Atlántico y hacia el Pacífico desde nuestra posición. Y en definitiva, por supuesto, hacer no solamente de nuestra región, sino del resto del interior del país, un crecimiento que sea más equitativo y más armónico. Eso no se ha venido viendo, y en consecuencia, si vos me preguntás a mí cuáles son mis expectativas son esas, digamos, que mi región tenga la posibilidad de desarrollarse, que se haga una inversión importante en infraestructura, que tiene que ver con, fundamentalmente, terminarla y conectarla, ¿no?, al norte argentino, que es una asignatura pendiente, que durante el macrismo tuvimos, digamos, la promesa del plan Belgrano, que quedó, por supuesto, solamente en esa expectativa. Así que esperemos que este nuevo horizonte que se nos plantea a partir de haber arreglado la cuestión de la deuda externa nos permita proyectar un país más justo, más equilibrado desde el punto de vista de su desarrollo económico.
Javier, hay una situación que está conmocionando un poco a la provincia o algunos sectores, por lo menos, que tiene que ver con la denuncia de abuso contra el legislador Ricardo Bussi. Ricardo Bussi es hijo del represor que gobernó la provincia durante la dictadura, y luego también en los años 90 la denuncia fue además presentada por una mujer de su propio partido, Fuerza Republicana, y pareciera, o por lo menos lo que se ve a través de los medios aquí, es que la legislatura provincial lo estaría protegiendo, como si fuera un pacto, digamos, corporativo. ¿Vos qué pensás de este episodio?
Bueno, de esa misma impresión. Me parece que Ricardo Bussi forma parte de la expresión más fea que tenemos en la política tucumana, básicamente de la antipolítica. Es una persona cuyo único mérito hasta acá es haber sabido usufructuar a su beneficio el apellido de su padre. No es la primera denuncia que tiene, y la verdad es que aspiro a que rápidamente se avance no solamente en esta denuncia concretamente, sino fundamentalmente que nuestra provincia, que tiene también en ese sentido una larga tradición de impunidad, y el caso de su padre es un excelente ejemplo, pueda en este, como muchos otros casos más, avanzar rápidamente hacia el esclarecimiento y fundamentalmente hacia justicia, ¿no? Porque es muy difícil pensar que una chica, en las condiciones en las cuales ha hecho esa denuncia, la haya hecho la denuncia, digamos, sin estar verdaderamente motivada. Así que me solidarizo también con ella. Me parece que claramente estamos frente a una víctima y un victimario que, desde el punto de vista estrictamente de la justicia y también de la política, merece esclarecerse rápidamente.
Estábamos hablando con Javier Noguera, que está charlando con nosotros desde Tafí Viejo en Tucumán. Gracias, Javier, por esta charla. Esperemos que las cosas mejoren por allí.
Muchísimas gracias a usted. Un cariñoso saludo.
Gracias, Javier. Un abrazo.
sortie mais rospile dans qu'il il est il a volé ah il est né le monde pour moi son ni un amour copié non parle mon son humain aussi poté non 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 ne conna de il est le le fait
juste mi amore me diverti e ne le ha la vie.
Não tá vendo que você me de confiança, não era mais visão. Olha de nós crianças, tá toda brilha de inocência. E na mente se espitaiada, temporal talvez da manhã. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado. E se luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta. Da brandura e calmaria, nós amor também descansando. De luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta.
Sente mi amor, ele me pide, ele é a vida, tu mas.
Boinha desafio, irmão. Sente
mi amor, ele me pide.
Ele é a vida, tu faz. Boi, tu te na paz.
Hoy no hubo sorteo de ejemplares de la revista Crisis porque tuvimos un programa lleno de cosas, pero volveremos la semana que viene con un poco de regalos de ejemplares. De todas maneras, les queríamos recomendar nuestro número 43, que por la situación conocida por todos no están los kioscos, pero que si se meten en revistacrisis.com.ar pueden hacerse de un ejemplar. O también ver algunas de las notas que tiene el número que están publicadas en nuestra página web, por ejemplo, la nota de nuestra compañera Natalia Gelos, muy interesante, sobre la situación en las residencias para personas mayores o geriátricos, que ha sido también una de estas cuestiones que la pandemia puso en carne viva, ¿no?
También esta semana publicamos en nuestras redes un video muy, muy lindo, hecho sobre una de las notas, una de las investigaciones que figura en la revista y que, como decía Jimé, se puede encontrar si se busca en nuestra web, y nosotros se la enviamos a la casa o a donde nos indiquen, y que tiene que ver con el GDE.
¿Qué es el GDE?
Es una especie de fantasma que circula en la Administración Pública Nacional y de muchas provincias. Es el Sistema de Gestión Documental Electrónica que implantó el macrismo y que organiza todos los documentos, toda la documentación y todos los trámites del Estado, y que muchas veces se cuelga, y hay anécdotas muy interesantes en esa investigación.
Este programa se está terminando. Escuchamos tres temas musicales: Peteco Carabajal, Woz, Salif Keita y Cesaria Évora. Nos vamos a ir hasta el sábado que viene, aquí a las 8 de la mañana en Radio Nacional. Nos buscan el podcast dentro de un ratito en nuestras redes sociales también.